Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo vídeo para el canal de CastorTech VE, vehículo eléctrico. Como sabréis, si os habréis dado ya seguramente cuenta, estamos llegando al final del año 2023 y quería hacer un vídeo para felicitaros en primer lugar las fiestas navideñas, los festejos que hay en estos próximos días. Mañana ya es Nochebuena, muchísima gente tiene tradición de Navidad, otras personas sencillamente celebrarán que tienen un día libre, es algo normal. Y básicamente, para cerrar más o menos el año, siempre, naturalmente, hablar un poquito de cosas que pueden llegar a ser interesantes. He estado mirando en algunos sitios, en YouTube, se hacen de vez en cuando encuestas y quería pues traer un poquito esta temática también al canal. De estas encuestas que se han hecho, he visto que también hay canales de YouTube que han hecho bueno, pues varios vídeos sobre un check que hace el club de propietarios de Tesla, que lo hay en casi todos los países. También os dejaré seguramente enlazado por aquí en el vídeo bueno, pues lo que sería el Tesla Christmas Show, que se hace el Christmas navideño, que se hace por parte de estas agrupaciones en todo el mundo, para que lo veáis si queréis. La verdad es que puede llegar a ser interesante. Son clubs que tienen la información para sus miembros. Yo la verdad es que no soy miembro de ninguno de estos clubs. No me hace falta tampoco esto. Creo que los canales de YouTube y los grupos de Telegram que hay por ahí tienen bastante soporte y ayuda. Y por ahora no me ha hecho falta hacerme miembro de ningún sitio de estos. Hablar de un canal que no tiene nada que ver con el vehículo eléctrico, pero que hizo en su canal de YouTube una pequeña encuesta de cómo deberían los canales de YouTube monetizarse. Y el 62% de las personas que visitan su canal, él tiene 1 millón o algo así de suscriptores, por lo tanto son números más reales que lo que daría un canal como el mío. Decía que las monetizaciones tenían que ser sobre todo con las visitas que tiene el canal, con los minutos, horas que se ven sus vídeos. Otro 20% de la gente dijo que patrocinios de marcas. Hay muchísimos canales también de YouTube, del mundo de Tesla, por ejemplo, o del mundo de otras empresas, de Kia y etcétera, muchos creadores de contenido que traen productos de tiendas que venden accesorios para sus canales con un descuento, etcétera, etcétera. Yo te regalo a ti esto y tú me haces propaganda sobre esto y la gente que le guste y pique, por así decirlo, si compra, pues tendrás un pequeño aporte de que en un par de meses te mandaré otra cosita para que sigas haciendo, anunciando marcas. Es lo que también piensa mucha gente en YouTube que merece la pena. Y después, otro de las cosas es gente que dice que no tienes que monetizar tu canal, que tu tiempo lo hagas porque sí, que tu esfuerzo no cuenta nada. Y después hay gente que dice que, bueno, que puedes poner merchandising, como tenemos la mayoría de los canales de YouTube, tazas, camisetas, etcétera, etcétera. Alguna persona, pues, debe ser que a lo mejor compra, otra gente, pues, dice, no, ¿para qué voy a comprar yo una cosa así? Y otro es con cursos. La verdad que cursos, vale, sí, es una opción. Después he estado mirando aplicaciones o otras estadísticas que me han gustado bastante. Me ha parecido súper interesante una encuesta que hizo la empresa coches.net, que tiene un canal de YouTube, donde hacían una... Bueno, ¿qué coche escogerías, para tu próximo coche o qué coche comprarías en 2024? Hay otros que también hacen esta clase de preguntas. Y básicamente ellos tienen 4 opciones: gasolina, diésel, híbrido o eléctrico. Y la verdad es que aquí se muestra un poquito cómo se va aceptando un poquito más a los vehículos electrificados. Y cómo se va distanciando un poco la idea del coche diésel. Y en la página del canal de coches.net puedes ver la encuesta, pero básicamente cuando yo he votado, había 14.000 votos, por lo tanto es bastante más número que el que podría obtener en mi canal, que lo máximo que he obtenido en encuestas son creo que 12 o 13 o algo así. Ellos han obtenido 14.000, es un canal bastante más grande. Y en el coste de gasolina hay un 38% de personas que compraría un coche de gasolina, un 17% compraría lo que sería un coche de diésel, un híbrido, no se especifica si enchufable o no enchufable, seguramente habéis escuchado un montón de vídeos en canales de YouTube que aconsejan híbridos no enchufables, puesto que tienen menos problemas en teoría hoy en día, según los números que vemos de empresas como las que hacen servicio de... Bueno, cuando se abría un coche, ese servicio en carretera, pues digamos que pone un poquito peor a los coches híbridos enchufables que a los no enchufables. 31%. Y el 14% de los coches que se comprarán o que está interesada la gente en comprar son eléctricos. Por lo tanto, vemos como de 14.000 personas, pues el 14% estarían dispuestos a comprar un vehículo eléctrico, lo cual es bastante bueno, porque vemos cómo va creciendo. Seguramente este año que viene hacen otro pequeño encuesta, a lo mejor es un poquito más. La verdad es que son cosas que se podían prever, aunque se pensaba que para el año 2023-2024 rondaría el número el 30% de los coches más vendidos en Europa, que serían eléctricos. Pero en España seguimos con un 14%, aquí en Suiza el número supera, como he dicho, el 30%, aunque la mayoría de los coches que se venden siguen siendo de gasolina. El diésel aquí nunca fue interesante. Bueno, sí lo fue, pero sobre todo para gente profesional. Y los híbridos enchufables también han sido el año pasado un buen número de coches los que se han vendido, y los no enchufables, pues como siempre, por encima de los enchufables. Otro de los temas que quería mirar un poquito con vosotras y con vosotros es que, bueno, he intentado hacer vídeos todo el año. Os he enseñado aplicaciones que utilizo, aplicaciones de monitorizaje, aplicaciones de rutas. También os he mostrado un poco mis experiencias en los viajes de medio o gran alcance. No sé cómo se puede decir esto. Para mí un viaje largo empieza a partir de los 1.000 kilómetros y todo lo demás son viajes pequeños. Lo dije ya en bastantes vídeos, no ida y vuelta, sino ida. O sea, ¿no? Que es una cosa que me parece... O sea, si haces un trayecto de 500 y vuelves con 500 para atrás, para mí sigue siendo un viaje corto, viaje de unas pocas horas. Máximo se te van a ir 10 horas en el camino, no supera el día, y un viaje largo es cuando superas, para mi punto de vista, el día. O las 15 o 16 horas, que ya se hace bastante pesado el viaje. También os he hablado este año de mis experiencias con el coche, con las medias, cómo ha sido la degradación, cómo podemos monitorizar la degradación. También apunta, creo que una de las cosas buenas para la gente que compráis un coche nuevo, un Tesla o da igual el coche que compráis, que hagáis en algún momento que vayáis a mover el coche muchísimo, una primera carga al 100% y que mínimo una vez al mes miréis cuánto es el trayecto que te hace realmente el coche según su pronóstico, para poder ver la degradación a través de los kilómetros que te pone el coche, sabiendo que el 100% lo vas a tener sobre todo los 3 primeros meses y después va a empezar a reducirse la batería poquito a poco, sin dar mucho que ver, porcentaje muy pequeño, pero que se va a ir notando. Entonces creo que es importante, sobre todo la gente que no tengáis un coche que tengáis que grabar al 100%, pues poner esta clase de detalles, apuntarlo en algún sitio. Si tenéis una aplicación que monitorice, pues mejor. La verdad es que veo que hay aplicaciones que monitorizan Skoda, Volkswagen, BMW, Audi, etcétera, pero no es tan precisa como las aplicaciones que tenemos en Tesla. Me imagino que no le interesará mucho a las empresas Volkswagen, Audi, etcétera, etcétera, ese seguimiento tan preciso de lo que realmente registra el coche en sus datos. Pero bueno, tienen un sistema OBD, por lo tanto me imagino que dentro de poco habrá empresas que se especialicen en monitorizar el coche al 100% con un tracker de GPS o lo que sea, pero no hablo de cosas que no sé, porque realmente no tengo un coche que no sea Tesla, por lo tanto no puedo especular lo que no sé. El vídeo de hoy también pues quería tenerlo en podcast, más que nada para que lo puedan escuchar la gente también en sus coches. Como sabréis, tenemos en el caso de Tesla, tenemos Apple Podcast instalado ahora nuevo en la aplicación. La verdad es que yo no lo veo ninguna utilidad porque ya escuchaba a través de Spotify los podcasts, aunque ya se podía hacer. Y no estamos limitados solamente a la gente que publica en Spotify, o sea, en lo que sería, sí, en Apple. Yo publico mis podcasts normalmente a través de una aplicación que se llamaba Anchor FM, que la compró ahora, hace ya un año, la empresa Spotify. Ahora se llama Spotify for Podcast o algo así, no me acuerdo bien cómo se llamaba la aplicación. La tengo instalada en el móvil, pero hace como desde el 24 de abril o así no he vuelto a publicar un podcast, por lo tanto no puedo decir cómo se llama la aplicación al 100% porque no la he utilizado. Este pequeño vídeo lo voy a tener también como podcast en el canal de podcast porque creo que es bueno tener también contenido digital para escuchar mientras que viajamos. De vez en cuando daré un vídeo en el que hablaré un poquito de mis experiencias, consejos que yo veo que pueden llegar a ser útiles según la experiencia que hemos tenido nosotros en nuestro vehículo. Este año también ha sido bastante raro. La verdad es que ya llevo creo que 4 añitos ya en YouTube y es una pena de vez en cuando ver comentarios que vienen muy 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 directos a ofender. Mi punto de vista ha mejorado un poquito la crítica, es decir, hay gente que te insulta y se va, por ejemplo, yo nunca conduciría una lavadora, no sé qué, no sé cuánto. Si supieran cómo funciona una lavadora quizás no hablaría tan despectivo. Yo pienso que el coche eléctrico funciona incluso más sencillo que una lavadora, el motor. Pero directamente, pues he visto que hay muchísima gente que te critica con una respuesta muy constructiva en sus comentarios, lo cual se agradece, aunque sean un poquito más largos para leer, pero por lo menos te dan una opción a que veas el por qué esa persona te posiciona en contrario a lo que tú has dicho o diferente a lo que tú has dicho. La opinión libre es muy buena y muy constructiva, es preciosa, porque no solamente te ayuda a ti a entender cómo piensan los demás y cómo lo ven los demás el tema, sino que además toda la gente que pueda estar en acuerdo o desacuerdo con lo que yo he dicho en el vídeo puedan leer otra opinión, y normalmente yo suelo responder a esa opinión con una contra o con un agradecimiento o con un detalle de lo que he pensado al leer su comentario. Porque naturalmente, cuando yo hago mis vídeos en YouTube, soy una persona bastante improvisada. Es decir, no hago un guión, ni me preparo todas las palabras que voy a decir, ni tengo chuletitas pegadas en el coche, como he visto en otros canales de YouTube, que se apuntan ahí las cosas que van a hacer o no van a hacer, van paso a paso, se levantan delante de un ordenador, no. En mi caso es todo espontáneo, según va saliendo, lo estructuro según estoy hablando. A veces me quedo en blanco, naturalmente, como todo el mundo que hace cosas improvisadas, pero pienso que es muchísimo más sencillo que leer o hacer todo muy dialogado. Para eso ya tengo a los políticos en los países, que van todo con todo escrito y no se salen de las líneas. Yo creo que es muy bueno el poder confundirse, el poder quedarse en blanco y el poder es un ensayo también para tu cerebro, para las personas, el poder hablar así y ver hasta qué nivel llega tu reflejo de improvisar y de entrenar las ideas. La verdad es que lo hago sencillamente por esto, el ponerme delante de una cámara y hacer todo el contenido, si puede ser, de cabeza, excepto cuando estoy leyendo una enciclopedia, como me han dicho en algunos sitios en YouTube, cuando leo datos que creo que son interesantes a través de páginas que yo he visto que se acercan a mis consumos, que se acerca a mi experiencia con el vehículo que yo tengo. Y es normal que si conmigo funciona más o menos, pues que con los otros coches seguramente también funcionará, puesto que las fórmulas que utilizan para monitorizar esos coches o con las que ellos sacan sus números, más o menos tienen que ver con lo que expresan en todos los coches. Este año también os he hablado un poquito sobre los cargadores de Tesla, mis cargas en destino, mis cargas en el viaje. También os he mostrado en uno de los vídeos en agosto cómo cargábamos en nuestro primer cargador de V4, que estaba limitado naturalmente, igual que los V3. Creo que el año que viene empezarán a quitar estos límites según van llegando los coches al mercado europeo que puedan utilizar esta tecnología, es decir, el long range del Tesla Model 3 Highland y también el Model 3 Performance, que saldrá en el primer cuartal del año que viene, el Performance del Tesla Model 3. Y la verdad es que hasta ahora también podemos predecir para el año que viene que seguramente los precios de Tesla Model 3, frente a todo lo que dicen todos los otros canales, yo pienso que no va a bajar de precio, puesto que en España está muy barato en comparación con otros países. Y seguramente lo que pase es que se reduzca el precio en los otros países, pero que en España se mantenga. Tienen, quizás pensaban que iban a tener más crecimiento en este año 2023, pero la verdad es que no veo que hasta que cambie la mentalidad de la gente. Hemos hablado hace un par de minutos sobre la encuesta de coches.net, donde vemos que el 14% de la gente se compraría un coche eléctrico. Y de ese 14%, quizás al final solamente un 10% sea el que realmente compre un vehículo eléctrico en un futuro. Y la edad media de los coches en España creo que era 17 o 18 años. Y para que se vendieran muchos coches eléctricos, tendría que reducirse en básicamente en 7 u 8 años la edad media de los coches en el país. Y esto tiene que ver también mucho con la cultura, mientras que funciona, tira para adelante. Y eso es una cosa que pasa en muchos países europeos. Hay otros países como, por ejemplo, Suiza, Alemania, Austria, donde los coches tienen, la gente tiene por costumbre cambiar los coches cada 7-8 años porque se fía mucho del leasing y porque el coche le dan solamente un valor de compra al mes. O sea, hay muchísimas empresas que están saliendo ahora que te ofrecen todo el servicio al cliente, al 100%, con seguro, con gasolina, bueno, en este caso, sí, también gasolina, electricidad, todo lo que hace falta, servicios, etcétera, etcétera, por un precio fijo al mes. Y es lo que se está llevando mucho, el sharing está creciendo muchísimo. Antes había como 3 o 4 empresas, ahora te puedes encontrar 15 o 16 empresas que hacen estos servicios. La gente ya no quiere un coche, sino que lo coge para un mes, para un año, para dos, para tres, lo va pagando a meses, cada mes una cosa fija, con todo incluido, todo lo que tenga que ver con el coche está incluido, ruedas, servicios, todo, por ese precio fijo al mes, y seguro. Y la verdad es que, como digo, es muy común que la gente compre aún en leasing, porque hay gente que aún prefiere tener algo en su propiedad después de ciertos años, 4 o 5 años, tantos kilómetros al año, etcétera, etcétera, y cuando no, pues lo devuelve y se queda sin el coche, o lo cambia por otro, o otra opción es, como digo, la compra tocateja, que también existe, pero la mayoría de la gente lo hace, como he dicho, en leasing. Ves muchísima gente con 17, 18 años ya planeando un coche súper grande. Con 19 años se ha sacado el carnet, se compra un BMW i5, se compra un Porsche, se compra un Audi A6, etcétera, etcétera. Como digo, el leasing es una cosa muy común en este país y gente muy joven se compra coches muy grandes, muy potentes, sencillamente porque puede hacer esta clase de inversiones y es muy común aquí, como digo. Todo, creo que toda la gente cuando tuve también 18 años ya era costumbre hacer esto y bueno, creo que estas son cosas que quizás no se cuentan mucho en otros canales y quería, pues sencillamente para cerrar esta época, entrar en época navideña, con este vídeo un poquito más tranquilo, sin datos muy, bueno, muy raros, sencillamente solamente para charlar. Y agradeceros la constancia, las visitas al canal, esos likes. Y sencillamente me queda deciros que paséis una feliz Nochebuena, una feliz Navidad. Y nos vemos aquí en Castortech V en los próximos días. Gracias.